Seguimos en esta mañana informativa de Radio Sintonía. Estábamos siguiendo el 24 horas, la información económica concretamente, y nos recordaban que hoy creo que es el último día para presentar enmiendas a los presupuestos generales del Estado. Precisamente nos visita hoy en el estudio de Radio Sintonía la consejera, entre otras áreas, de Economía, Hacienda y Empleo, además de vicepresidenta del Cabildo Insular de Fuerteventura. Le damos la bienvenida a las instalaciones de Radio Sintonía, Lola García. ¿Qué tal, Lola? Buenos días.
Buenos días, Marusa.
¿Cómo está?
Bueno, pues como bien dices, estamos con los presupuestos, por lo tanto estamos todas las administraciones públicas un poco apuradas y mirando cuáles son las principales necesidades de nuestra isla para cubrirle y que se reflejen en los presupuestos, que ya estamos trabajando también en ello.
Pero antes de llegar a esos presupuestos, consejera, tenemos que liquidar los actuales, ¿no? Ahí siempre hay mucha crítica, no solo de la oposición para el Cabildo de Fuerteventura, sino para los ayuntamientos, para el gobierno de Canarias. En fin, los partidos políticos cuando están en la oposición habitualmente recurren a aquello de no se ha ejecutado el presupuesto. En el Cabildo Insular de Fuerteventura, ¿cómo estamos de ejecución? Algo que también, en honor a la verdad, han criticado el Partido Socialista, por ejemplo, ¿no? Cuando ha ido a la oposición, la ejecución del presupuesto.
Bueno, pues precisamente estamos con todos los datos. Queda prácticamente los últimos meses, que es donde más se paga todo el trabajo realizado en el Cabildo. Y si tenemos que decir que partíamos de un presupuesto inicial de 135 millones, se le incorporaban a través de los remanentes, de modificaciones de remanentes, 77, casi 78 millones de euros, y de todo eso, pues a día de hoy tenemos pagados casi 80 millones, es decir, 80 millones que ya no están en las arcas del Cabildo. Sí es verdad que tenemos comprometidos 52 millones, son ya obras o contratos que ya tienes adjudicado y por lo tanto son esos 52 millones que tienes comprometidos. Y en RC, es decir, retención de créditos que también tienes que pagar, tenemos otros 22 millones. Es decir, de todo ese presupuesto grande que tenemos de 212 millones, más o menos, de 212 millones disponibles para poder gastar y demás, porque lo otro tenemos comprometido, nos quedarían como 38 millones. Y que se puede gastar y hacer modificaciones. En eso estamos también. Llevamos una a pleno, queremos llevar una a pleno para el tema de los bonos del transporte y ajustando. Y también para el tema del agua agrícola. Es decir, todavía quedan modificaciones que es simplemente para pagar todos los cambios que se han ido produciendo.
O sea, en sus cuentas del presupuesto del Cabildo Insular de Fuerteventura de este año, quedan por ejecutar, quedan libres 38 millones.
Quedarían libres de los 212 millones, 38 millones, pero ahí estamos jugando. Porque es verdad que no están comprometidos, no están asignados, están en los presupuestos, pero nosotros tendríamos que ir mirando qué necesidades tenemos para ajustarlos y pagarlos ahora, como vuelvo y te repito, son los últimos meses, noviembre y diciembre, cuando más se pagan todas los proyectos, todas las obras que hemos tenido adjudicadas. Ahora, a final de año, es cuando más se cierra el año, más se paga.
Claro, porque la crítica va a la falta de ejecución y yo creo que tendríamos que ir al fondo, ¿no? ¿Dónde se gastan esos dineros, ¿no? Porque en una economía familiar, que de eso sabemos todo, igual de presupuestos de las instituciones, cómo se maneja tanto dinero, en fin, que perdemos los ceros, pues igual no llegamos a valorar, pero cuando lo comparamos con una economía familiar, no es lo mismo gastarte tu sueldo en algo que no hace falta que gastarlo bien, ¿no? Ahí quizás es donde deberíamos de entrar, ¿no? Consejera, ¿dónde se gasta el dinero del contribuyente, ¿no?
Y es muy importante, yo siempre digo, efectivamente, y la prueba la teníamos con las ayudas a autónomos y pymes, que reprochaban en el último pleno que no se le había dado a todo el que había solicitado las ayudas a autónomos y pymes. Mire, es que nosotros tenemos que cumplir una ley de subvenciones y se tiene que controlar el dinero público, saber a dónde llega el último céntimo. Nosotros hicimos unas bases, por eso se retrasó tanto esa ayuda a autónomos y pymes del año pasado. Y cosa que no tenía el Partido Socialista cuando estaba gobernando. Ellos dieron dinero, todo el que presentaban. Es verdad que estaban en estado de alarma y por el COVID, pero nosotros hemos hecho las cosas para intentar llevar el dinero donde realmente se necesita. Hemos aumentado las partidas en temas de servicios sociales, en ayuda a la mujer, en el mantenimiento de la residencia, que dentro de poco, después de tantos recursos, e incluso el Tribunal de Contratación ya ha resuelto todo, y yo creo que antes de final de año, pues ya pueden estar los usuarios de la residencia de mayores que están en Casillas del Ángel, ya pueden estar en la nueva de residencia. No ha sido porque no estuviera ejecutado y todo el procedimiento hecho. Ha sido porque, oye, otras empresas han puesto recursos y había que contestar, pero no tenía que contestar el Cabildo, sino, ya te digo, el Tribunal de Contratación, y así lo ha hecho. Ya el último paso se hizo esta semana y, por lo tanto, son cosas que nosotros le hemos dado prioridad a eso, al tema del agua, al tema de las ayudas al sector primario, sabiendo que estaban pasando, yo creo que uno de los peores momentos de la historia de la ganadería en Fuerteventura, del sector primario, y ahí estuvimos en menos de 3 meses. Pudieron tener en sus cuentas la gente que presentaba ayuda los 8 millones, tanto para la ayuda de insumo como fomentar la empleabilidad en el sector primario. Hemos tenido esas ayudas, como te decía, al sector, en el transporte, que tenemos unas carencias enormes. También hemos hecho inversiones y tenemos que mejorar muchísimo. Esa es una asignatura pendiente, porque hay que mejorar muchísimo en el transporte. Y desde luego que algo que también hemos tenido que trabajar bastante ha sido en el tema, como te decía, en el tema del agua. Incluso el consorcio, con su propio remanente, ha mantenido los costes que ha supuesto el aumento de la energía. Para el próximo año, eso es lo que nos tenemos que sentar, y nos hemos sentado con los ayuntamientos, porque se han incrementado los gastos en cuanto a energía, al consumo eléctrico, un 300%. Es decir, pasamos de pagar 5 millones a pagar 18 millones. Y no olvidemos que el 60% es responsabilidad del Cabildo y el 40% de los ayuntamientos. Ahí tenemos que mirar y darle prioridad, porque es un bien de primera necesidad y es donde nos tenemos que sentar. Y también los ayuntamientos tienen que decir, no pueden mirar para otro lado, porque aquí la única solución es o se lo cobramos a la familia, que todos sabemos las circunstancias que está pasando, o las administraciones públicas nos apretamos el cinturón y decimos, oye, esto es de primera necesidad, aquí es donde tengo que buscar yo dinero para poner en mis presupuestos, y es donde tengo que gastar. Y es algo que también, ahora que estabas hablando de los presupuestos del Estado, pues es algo que también nosotros hemos presentado, la diputada Ana Orama y María Fernández, pues van a presentar enmiendas al Estado en este sentido. Oye, no nos puede llegar solo una partida del Estado de 8 millones para toda Canarias, donde a Fuerteventura solo le llega 600.000 euros, me parece.
Se refiere a la desalación de agua.
A la desalación, para la desalación de agua, efectivamente. Eso es un problema muy serio, y el gobierno del Estado y el gobierno de Canarias también tendrán que poner partidas presupuestarias para esto, precisamente por la guerra de Ucrania, cómo nos ha afectado, y uno de los temas importantes a islas como Fuerteventura, que depende tanto de la desalación de agua, pues el incremento de los costes. Y ahí, pues, pediremos, ya como te decía, ya hemos mandado una enmienda para los presupuestos del Estado, y también al gobierno de Canarias se presentará para este tema, porque es bastante serio y nos preocupa bastante el incremento de los precios energéticos, cómo nos influye a todas las administraciones públicas.
Como conclusión, podemos llegar a que usted señala que la mayor parte del presupuesto se ha ido a obras, ayudas a pequeños empresarios, ayudas al sector primario, a cubrir en lo posible todo lo que es la parte social. No sé si esa continuidad de trabajo estará en el presupuesto que ya está usted elaborando, y vamos a ello una vez que hemos conocido, en sus palabras, que de los 212 millones de euros que tiene el Cabildo Insular de Fuerteventura, quedan por ejecutar 38
disponibles
que ahora mismo no tienen destino.
Incluso, fíjate, todo se ha dado la vuelta después de que nosotros estábamos, cuando entré, pues yo decía, oye, nos están cobrando los bancos intereses, como a toda la familia.
Hoy precisamente tiene usted una crítica del Partido Socialista de esta mañana, haciendo referencia a que tiene usted que pagar o que tiene consignado 700.000 euros para intereses. ¿Lo puede explicar?
Sí, sí, porque teníamos, vamos a ver, nosotros tenemos en los bancos, por tener dinero en los bancos, no solo a las administraciones públicas, sino a todas las familias y a todo el que tenga dinero en los bancos, se le cobraba intereses. El mundo al revés, que era lo que decíamos. A fecha de hoy, desde agosto, ya hemos tenido reuniones con todas las entidades bancarias. Dada la situación que estamos viviendo, pues ha dado la vuelta. Ya no estamos pagando intereses por tener dinero en el banco. Y todo lo contrario, nosotros nos reuníamos con todas las entidades para decir, oye, hasta aquí nosotros hemos pagado intereses, ahora queremos ver qué nos ofertan los bancos para sacar beneficios, porque tenemos dinero ahí y se está moviendo dinero, que ustedes pueden mover dinero con lo que tenemos nosotros, con lo que tiene el Cabildo en las diferentes entidades. De eso se trata, pero desde luego que hemos bajado, afortunadamente hemos bajado muchísimo esas comisiones que se cobraban desde los bancos. Pero no es, te puedo asegurar que no es porque no se esté moviendo el dinero del Cabildo. Date cuenta que también le hemos dado prioridad a las carreteras, que estaban, ellos lo tenían parado, estuvieron 2 años y no se asfaltó ni una carretera. Seguimos ahora y estamos dándole prioridad porque sabemos que es una necesidad y la gente te lo pide, porque es tan fatal la movilidad que tienes que tener. Incluso la gente que viene de Morro para venir a los hospitales o para arreglar papeleo o para trabajar, algo tan necesario, y las carreteras estaban bastante mal y están sacando pues todo el refuerzo del firme de carreteras, que también se está haciendo, y veremos de aquí a final de año pues bastantes tramos de carretera de la isla de Fuerteventura pues ese firme asfaltado.
Dígame una cosa, ¿por dónde andará el presupuesto para el próximo ejercicio? ¿Estamos en cifras similares sobre los 200 millones?
Llegamos a 212 millones por toda la incorporación de remanentes o el remanente que teníamos. El remanente ha ido bajando, por lo tanto, el presupuesto inicial será más o menos al mismo, por encima de 135 millones, 136 millones, pero después yo espero que gastemos todo el remanente posible ese que teníamos ahí acumulado y que sea menos. Es decir, de 200 millones que teníamos en el año 2026, la liquidación del presupuesto era de 96 millones, si no recuerdo mal. Eso es lo que hemos ido incorporando de los remanentes.
Bien, sobre la mesa ahora mismo, ¿qué hay en cuanto a presupuesto para el 2024?
Bueno, seguimos poniendo infraestructura, seguimos poniendo sobre la mesa todo lo relacionado
2023, con el 2023.
Los temas de políticas sociales, temas culturales, el tema de transporte, insisto, y desde luego algo también muy importante que nosotros estamos trabajando y que llevamos trabajando, todo el tema de la empleabilidad y del fomento y ayudar al tejido productivo de la isla, no solo al sector turístico, que también todo el tema de deportes, todo el tema de educación, el tema de las ayudas al autoconsumo. Ahí se ha hecho un importante trabajo el consejero Domingo Pérez con el tema de las placas solares, el tema de los puntos de recarga para los coches, fomentar todo ese tipo de energía, es decir, de ahorros energéticos, y que realmente repercuta en el bolsillo del ciudadano. En esa línea seguimos trabajando. Y como te decía antes, en algo tan importante como es la empleabilidad de los ciudadanos, porque yo creo que en lugar de darles ayuda, lo mejor, como mejor se siente una persona y más útil, y la autoestima se siente, ellos se sienten su autoestima más alto, es que puedan llevar dinero a su casa, pero con un empleo, porque realmente te sientas útil, porque realmente estás trabajando. Entonces ahí estamos, pues cuando llegamos no había convenio, estábamos pendientes de firmar con el gobierno de Canarias el famoso FEDECAN, seguimos esperando para firmar el FEDECAN, y nosotros no nos podíamos quedar cruzados de brazos. Hicimos un convenio con el Servicio Canario de Empleo y estamos desarrollando varios planes que ya han empezado a trabajar bastantes personas en el Cabildo con los diferentes planes de empleo.
¿Cuántos planes tenemos en marcha ahora mismo en el Cabildo?
Ahora mismo, a raíz de ese convenio,
¿Qué permite al Cabildo Insular de Fuerteventura, a diferencia de otras instituciones, la firma de ese convenio con el Servicio Canario de Empleo? ¿En qué se diferencia de ejercicios anteriores?
Pues afortunadamente nos permite realizar planes de empleo propios que paga el Cabildo de Fuerteventura. No podemos esperar por otras administraciones. Estaba lo que te decía, ¿no? La firma del FEDECAN, la línea 3 del FEDECAN tenía infraestructuras, tiene empleo, tiene innovación. Pues la línea 3 era de empleo y nosotros nos agarrábamos siempre a esa línea 3 para poder hacer planes de empleo. Con este convenio que hemos firmado, y aquí agradezco a la directora general de empleo, el trabajo coordinado que hemos hecho, porque siempre que le hallamos y para preguntarle cualquier duda, pues siempre ha estado ahí a disposición. Gracias a eso, pues podemos sacar estos 12 planes de empleo que estamos trabajando para sacar. Ya se han incorporado personas en 6 planes de empleo y quedarían a principio de noviembre, empezaríamos con los otros 6 planes de empleo relacionados con temas importantes para la isla de Fuerteventura, con actividades para los mayores, para personas con discapacidad, para poder colaborar o ayudar al alumnado ese que nos pedían de las aulas en clave, poder hacer actividades extraescolares con ellos, porque sabemos las dificultades que tienen, pues irían encaminados, aparte de todo lo que siempre sale, del mantenimiento, del cuidado del medio ambiente, de temas culturales, de obras y maquinarias que también relacionadas con el trabajo que se hace, pues las necesidades de la isla. Es decir, eso, para eso es el convenio. Aparte de eso, pues hemos tenido proyectos que hemos también desarrollado a medida que el Servicio Canario de Empleo haya sacado la convocatoria. Por ejemplo, salió con una convocatoria para nuevas experiencias, chicos entre 16 y 30 años que hayan terminado sus ciclos o sus grados universitarios, y ahí estamos bregando por Fuerteventura con chicos y chicas trabajando en esa línea.
Los planes de empleo, perdóname, son los mismos, es lo mismo que PEFAES, lo digo porque nos liamos,
sí,
¿no?
Los planes de empleo son estos propios que hace el Cabildo, son planes de empleo propios del Cabildo. Después son planes que te saca, opciones que te saca el Servicio Canario de Empleo, que puede
los
ser.
PEFAES.
No, que es este también, el Bregando por Fuerteventura, que son nuevas experiencias. Te saca otro también que es nuevas oportunidades de empleo, que también lo tenemos, son 53 jóvenes y este año también lo vamos a solicitar, que es para el alumnado que ha terminado pues el grado universitario o los ciclos superiores, poder trabajar en la administración pública, poder trabajar en el Cabildo durante un año. Ahí ese también salió la convocatoria y lo vamos a solicitar. En el año 2022 tenemos 53 personas de esa línea. Y después han salido nuevos proyectos europeos que también nos hemos acogido a ellos. Nos los concedieron, 750.000 euros para trabajar. Tenemos un grupo de personas trabajando, 12, que fue el que presentamos el otro día en el Parque Tecnológico, que era para ayudar al emprendimiento, a todas las empresas, al sector, al tejido empresarial, pues coordinando con ellos acciones y viendo las acciones que pueden hacer, la digitalización, el empleo verde. En esa línea va ese plan de empleo, que es fondos Next Generation, que es muy hablado ahora, con fondos europeos, y nos concedieron esos 750.000 euros. Y ahí también, incluso para las personas que quieran iniciar el emprendimiento, pues le pueden ayudar y pueden pedir colaboración o información a estas personas que tenemos a disposición de todas las empresas. Después, aparte, sale la convocatoria que ya salió de los PEFAES, que son planes de formación con alternancia al empleo. Es decir, gente que necesita tener una certificación, mejora su cualificación para tener mejores empleos, y eso lo hacemos con el Servicio Canario de Empleo. Fueron los famosos PEFAES, que el año pasado presentamos 8 y no nos dieron ninguno, porque decían que las aulas no estaban homologadas, no vinieron porque no había una persona aquí que viniera a homologar, no nos terminaron de homologar las aulas en tiempo, y este año sí tenemos todos los certificados, el certificado ISO, todas las aulas homologadas. Porque lo que hicimos es no repetir más de lo mismo. Nosotros teníamos claro, oye, si hablamos de que tenemos que mejorar, que tenemos que cambiar, eso es lo que hemos hecho. Los PFAEs, los 8 PFAEs que hemos solicitado, antes se centraban Marusa en Tefía y en Pozo Negro. La gente que vivía en Corralejo tenía que coger 2 guaguas. La gente que vive en Morrojable se tendría que levantar a las 6 de la mañana o a las 5 de la mañana para llegar a tiempo a empezar eso. Entonces, ¿qué hemos hecho? Diversificar y poner aulas homologadas a lo largo de toda la isla. Tenemos en la estación de guaguas de Morrojable un aula homologada. Tenemos en el auditorio de Antigua otro aula homologada. Seguimos manteniendo las de Pozo Negro, seguimos manteniendo las de Tefía, seguimos manteniendo, ponemos otro aula homologada en el parque tecnológico para los videojuegos y que se vayan en las páginas. En la creación de que es los eSports, como decimos sí. Nosotros, que es una línea que supone bastante empleo y bastante dinero, lo que dejaría en la isla de Fuerteventura, y en esa línea es la que estamos trabajando. Y también pusimos otro en la estación biológica, en el aula de la estación biológica de La Oliva. Es decir, hemos avanzado muchísimo en el tema de la empleabilidad, no solo con este convenio que hemos firmado y que se aprobó en julio, pasó por el Pleno y se aprobó por unanimidad en el Pleno del Cabildo en julio de este año, y gracias a eso hemos sacado estos planes de empleo, sino también en la homologación de esas aulas que eran necesarias para solicitar PFAE y no se centrara en el centro de la isla, sino dada la necesidad que se alargara a todo esto. Y después todas las convocatorias que van saliendo que nos podamos acoger, ya sean de fondos europeos o del gobierno de Canarias, pues ahí seguiremos entrando, porque tenemos claro, este grupo de gobierno tiene claro, que como insisto, como te decía antes, que si realmente queremos mejorar la calidad de las personas, lo mejor es darle un empleo a todas esas personas que están apuntadas al paro, que es lo que el requisito que tienen que tener, estar apuntadas al paro.
Por lo tanto, el Cabildo Insular de Fuerteventura, desde el área de empleo, trabaja por una parte con fondos de la Unión Europea, por otra parte con fondos del gobierno de Canarias y por otra parte con fondos propios, ¿no? Son tres áreas que ahora mismo está gestionando el Departamento de Empleo del Cabildo.
Sí, yo recuerdo cuando llegué ese 11 de marzo que tomamos posesión y uno lo primero que hace es mirar a ver cómo están las áreas y ver que solo tenía un técnico y una administrativa en el área de empleo. Yo decía, ay mi madre, ¿y cómo vamos a hacer esto? Pues tengo muchísimo que agradecer a todo el equipo humano que está en el servicio de empleo.
Sí, porque estamos a proyectos, ¿no? Igual los proyectos del Cabildo son propios y quizás hay un poco más de flexibilidad, pero en los proyectos, por ejemplo, de la Unión Europea, ahí hay poca flexibilidad porque hay mucha competencia y hay verdaderos lobbies, empresas que se dedican exclusivamente a conseguir subvenciones para la administración que les contrate, ¿no? Eso lo sabemos todo. Y para el gobierno de Canarias también exige, ¿no? No cualquier proyecto puede pasar un PFAE, ¿no?
De hecho, es verdad que todas las memorias y los proyectos estaban bastante bien, pero se basaron en las aulas, repito, en aulas que ya se habían dado PFAE. Nosotros pusimos recursos y estamos en los juzgados con el Servicio Canario de Empleo por denegarnos los PFAE.
Escuchándolo a usted, y pensando en esa gente que no tiene trabajo o que no tiene un trabajo cualificado pudiendo tenerlo, y no hablo solo de personas que han pasado por la universidad, sino hay gente con sus grados de ciclo medio, de ciclo superior, en fin, personas que se dedican al ámbito artístico, al ámbito cultural. Dígame una cosa, ¿los ayuntamientos no pueden copiar lo que ha hecho el Cabildo de Fuerteventura y tener unos equipos potentes en el área de empleo? ¿Eso no se puede hacer?
Sí, los ayuntamientos pueden solicitar, tienen que homologar, hacer todo lo que te exige, homologar aulas, tener certificado ISO y sacar. El ayuntamiento de Puerto lo tiene desde hace años, es decir, la homologación de esas aulas y pedir planes de formación con alternancia, los famosos PFAE, porque ahí te acreditan, es decir, acreditan tu profesionalidad y eso es importante. Gente que ha abandonado los estudios y que no tiene la ESO, lo tiene más complicado. Oye, yo hago que va encaminado a eso, o gente que tiene el bachillerato, pero no tiene estudios universitarios, sobre todo va encaminado. Incluso te facilitan para estudiar e intentar sacarte pues la ESO a través de Radio ECA o el bachillerato a través también de Radio ECA. Yo recuerdo una señora que me decía, estoy a punto de terminar tener el título de bachillerato el año pasado. Y eso, pues incluso la parte, el corazoncito de docente que tienes, uh-huh. tú dices, oye, es que uno tiene que mirar para intentar fomentar, pues mejorar la cualificación de las personas para que puedan tener un mejor trabajo de cara al futuro. Y no solo con eso, en esa línea del Servicio Canario de Empleo, que también lo hacemos, sino que estamos trabajando con Radio ECA. Ayer culminábamos los cursos de, y estaba encantada, de formación en inglés, en inglés y en alemán. Se implantaron en Corralejo, en Puerto del Rosario y en Morrojable. Y la gente te decía, oye, es que me da seguridad para mi trabajo. Date cuenta que teníamos 400 plazas y de los que llegaron al final casi el 70% obtenía la certificación. Muy buenos resultados. Las docentes que estaban dando, tanto una como otra, Débora y Marta, que las conocía, encantada. Y desde luego Carmen, que coordina todas esas acciones que,
de Radio ECA
en Fuerteventura, pues también todo el trabajo que podamos hacer, pues bienvenido sea, precisamente para lo que decíamos antes. Mejorar la cualificación y que el nivel de los sueldos que pueda coger las personas, porque a medida que tengas una mejor cualificación, el sueldo será más alto, pues eso es lo que intentamos con todo el trabajo que se está haciendo desde el área de empleo.
¿Cuántas personas puede haber ahora mismo trabajando en los distintos programas? ¿A cuánta puede dar cabida con todos los programas que tiene el Cabildo de Fuerteventura, sumando, como le decíamos, esas tres partes, Gobierno de Canarias, Unión Europea y fondos propios?
Más de 500 personas.
¿Tienen empleo ahora mismo?
Más de 500 personas le hemos conseguido dar empleo.
Y no se trata solo de dar empleo, sino de ver qué posibilidad tienen esas personas de continuar adelante desempeñando funciones, ¿no? Estamos hablando también de empleo cualificado.
Sí, claro. Date cuenta que también estabas tú cuando presentamos el proyecto Inserta con el convenio
con la universidad, con la fundación.
La fundación de la Universidad de Las Palmas. Son, lo que te decía, gente que ha terminado el grado superior o el grado universitario y que va a insertarse en las empresas.
Y a mí me gustaría destacar algo que se dijo en la presentación, y es que un gran número de esas personas se quedan trabajando en las propias empresas, vicepresidenta.
Y de eso lo que se trata, es decir, intentas establecer un vínculo la universidad, la fundación de la universidad, con esas empresas donde tengan garantías y posibilidades de que el personal que van a esas empresas se queden ahí trabajando. De eso se trata precisamente el proyecto Inserta, un proyecto de formación dual. Y que funciona bastante bien, como nos decían y como están los datos, como nos daban, revelaban los datos. Entonces, en esa línea es fundamental, y desde luego que la coordinación, nosotros no solo eso, sino incluso estaba firmando esta semana, he firmado lo que me decías de los ayuntamientos, pues los planes de empleo que hemos podido hacer gracias al FEDECAN, pues dábamos a los ayuntamientos por encima de 100.000 euros y justificábamos ese gasto de más de 100.000 euros, depende del ayuntamiento, para que ellos también pudieran hacer sus propios planes de empleo a través de la firma del FEDECAN, de esa línea 3 que decía. Por eso la importancia de firmar cuanto antes y la exigencia de tener la firma del FEDECAN cuanto antes, ese Fondo de Desarrollo con Canarias que tanto criticaban, pero ahora que estamos en la administración, que criticaron el Partido Socialista y que rompieron el gobierno porque decían que solo era para faltar y demás, pues vemos cómo se le saca bastante utilidad en la parte que me toca, en las áreas de empleo, no solo al Cabildo, sino a los ayuntamientos, que son los que conocen también realmente a la población y que saben quién son los más que lo necesitan.
No obstante, podemos llegar a la conclusión de que los ayuntamientos se podrían armar más en cuanto a equipo se refiere para buscar empleo, que no tiene por qué, evidentemente, ceñirse a empleo en la administración pública. No estamos hablando de eso, estamos hablando de posibilidades que se le ofrezca a la población de trabajar en empresas y de quedarse en empresas privadas, ¿no? Ahí yo creo que en esa parte sí hay alguna excepción, pero los ayuntamientos tendrían que trabajar un poquito más en poder ofertar esa oportunidad a su población.
Fíjate, ayer veía precisamente una intervención de la diputada Cristina Valido, haciendo que en la ley se recoja precisamente eso, que las administraciones públicas tengan más competencias en el área de empleo, para ya sean cabildos, o ella estaba hablando centralizada por los cabildos, porque tenemos que hacer un sobreesfuerzo para poder hacer esto. Nosotros tardamos en poder firmar, primero tienes que hacer el convenio, firmarlo, mandarlo para allá, mandarlo para acá. Es decir, pierdes mucho tiempo. Eso de que dicen la burocracia para tener, para conseguir que pueda empezar la gente a trabajar, todo lo que tarda, pues se debería de agilizar. Y creo que tenemos que tener los cabildos, desde luego, muchas más competencias en muchas más áreas, en áreas de empleo y muchas más áreas. Nosotros los reclamamos. Hoy estamos también intentando, vemos como siempre Gran Canaria y Tenerife se pelean por las cosas importantes, por sede de la Agencia Espacial, y tienen hasta mañana. Hoy nosotros también vamos a presentar esa documentación necesaria, porque teniendo el parque tecnológico que tenemos, teniendo la isla que tenemos, es imposible que nosotros o que el gobierno de Canarias pues no presente y batalle por la isla de Fuerteventura como sede de la Agencia Espacial. Lo necesitamos. Podemos cubrir esas necesidades. Nadie se imaginaba en un primer momento que La Palma tuviera el astrofísico, tuviera el astrofísico allí en La Palma, y lo bien que le va, porque van científicos de todo el mundo, y aquí, teniendo el parque tecnológico, viendo la presentación que hicimos el otro día con todos los proyectos, tuvimos una reunión con empresas de primer nivel en temas aeroespaciales. Pues porque no puede ser Fuerteventura. Tenemos que empezar a descentralizar, y exigimos que también se empiece a tener en cuenta las islas no capitalinas, que empiezan que empezamos a despuntar. La ciudad de La Palma, insisto, y ahora Fuerteventura, hoy va a mandar el escrito al gobierno de Canarias presentando su candidatura como sede de la Agencia Espacial. Así que esperemos que por lo menos nos tengan en cuenta y que no se olviden de nosotros. Vinieron hace 2 semanas aquí a presentar eso y se olvidan de tenernos en cuenta cuando saben que Fuerteventura tiene las características o los criterios perfectos que nos dicen. Planta hotelera, tenemos unos cielos perfectos, lo dijeron ellos en los medios de comunicación. Pues que se justifiquen ahora también con eso.
Permítame que le pregunte por el transporte. Quizás una asignatura pendiente en la isla de Fuerteventura. Son muchas las quejas que hay con respecto al transporte, que las guaguas pasan tarde, que los horarios no son los adecuados, que cuando pasan las guaguas están llenas y se queda mucha gente en las paradas. ¿Por qué no se da solución a eso, consejera, cuando luego vemos que se hacen distintos, no sé cómo se plantea, ¿no? Pero que hay posibilidad de que, por ejemplo, para un festival se puedan poner una línea continua de guagua, que nos parece muy bien, para que la gente no coja el coche cuando va de fiesta, que eso obviamente ahí estamos todos. Pero ¿por qué no se mejora en la actualidad las líneas de guagua que están sufriendo más presión? Una, porque la gente no puede pagar la gasolina. Dos, porque la gente prefiere moverse en guagua, si la hay, para llegar a su puesto de trabajo. ¿Por qué no se mejora eso?
Vamos a ver, cuando no miramos para atrás, es decir, es una carencia muy importante el tema del transporte en nuestra isla, y como bien dice, ahora muchísimo más. Desde el área de transporte, la consejera Carmen Alonso se acogió a esos bonos que daba el Estado del 50%, y se ha notado muchísimo el incremento. Y ahí está trabajando, lo que te decía antes, intentar hacer una modificación de crédito para poner dinero para esos bonos e ir adaptando las líneas. Es verdad que tienes un pliego, tienes un contrato con la empresa y tendrás que hacer mirar y hacer adendas, intentar incorporar, si se puede, y los servicios te lo permiten, los servicios jurídicos y el propio servicio de transporte, y en esa línea están trabajando, y en el nuevo pliego para el transporte de Fuerteventura.
¿Para cuándo está el nuevo pliego?
Vamos a ver.
Lo digo por si hay que esperar mucho.
Es un pliego que tendría que venir la consejera y explicarlo mejor. Uh-huh. Es verdad que terminaba la contratación, el pliego o el contrato se terminaba a 31 de diciembre. No está el pliego terminado. Cuando llegó la consejera en marzo del 2021, ni siquiera estaba iniciado el pliego. Y claro, se puede hacer un pliego con las mismas características, pero Fuerteventura no necesita lo mismo en el transporte. Fuerteventura necesita, pues, conocer la demanda de lo que tú me estás diciendo. Oye, ¿cuáles son las guaguas que tienen que reforzarse? ¿Cuáles son las líneas que no están y hay que llegar? Sí, porque veíamos las madres de Cardón que no llegan porque el servicio de el transporte de educación es solo educación obligatoria, que es hasta cuarto de la ESO.
Eso y es riquísimo, vicepresidente, usted lo sabe.
Efectivamente, de la zona. Pues se estaban quedando todavía alumnado detrás porque es el bachillerato, ahí hay alumnado de bachillerato. Se han tenido que reunir para poder entrar en el transporte escolar. Y nosotros tendríamos que poner una línea. Es complicado porque no es fácil llegar a cada rincón. Eso es el estudio que tienes que hacer, intentar cubrir esa zona o cuando sale de aquí a Corralejo, ahora mismo, que antes no tenías problemas, pero debido al incremento del coste del gasoil, de la gasolina, pues se está quedando gente sin salir. En esa línea está trabajando la consejera de reforzar esas líneas que son prioritarias, tanto las que van a Morrojable como las que vienen de Morro a Puerto y de Puerto a Morro pasando por Gran Tarajal, como las que van de Puerto a Corralejo, que van a trabajar no solo con los trabajadores sino con los estudiantes, y estamos trabajando en esa línea. El pliego se está elaborando, pero va a tener que haber una prórroga del contrato. No sabemos de cuánto tiempo, pero va a tener una prórroga porque no llegan a tiempo de sacar a licitación el contrato o el pliego del transporte. Así que en esas estamos y esperamos mejorar o cubrir las necesidades más inmediatas que tienen, que son esas. Y desde luego la carencia y las deficiencias que tienen algunas guaguas, que dan pena. Es que te mandan las fotografías y te mandan las imágenes y tú dices, esto no puede seguir. Y esas son las quejas y las incidencias que también se le está dando al servicio de transporte, y el servicio de transporte tendrá que poner sanciones a la propia empresa si no cumple, si no está cumpliendo realmente con el pliego que está, o con el contrato que está firmado.
Bien, antes de despedirla, me gustaría saber por las reclamaciones que tiene ahora mismo pendientes el Cabildo de Fuerteventura con el Gobierno de Canarias, desde la perspectiva económica. Comentaba usted todo lo vinculado a los PFAEs, que en su momento pues no se pudieron ejecutar por falta de homologación de las aulas que tiene que hacer precisamente el Servicio Canario de Empleo. Hemos escuchado en varias ocasiones al presidente hablar aquí en la radio, que no sé si se habrá solucionado el tema de carreteras, mantenimiento de carreteras, que son competencias del Gobierno de Canarias, pero que el Gobierno de Canarias en su momento, por acuerdos con el Cabildo de Fuerteventura, trasladaba que el Cabildo hacía el mantenimiento y ellos pasaban la financiación. Esa financiación al parecer no llega. En fin, creo que hay unas deudas pendientes, ¿no? Porque el Gobierno de Canarias reclama al Gobierno del Estado y los cabildos reclaman al Gobierno de Canarias. ¿Cómo está ese tema?
A ver, bueno, cuéntenos. Nosotros es que cuando reclamamos vamos a los juzgados y están ahí, está el técnico también de presupuesto, que no deja pasar una y además mira exactamente. Efectivamente, hay una normativa para las transferencias de carreteras, por ponerte un ejemplo, donde dice que por cada kilómetro nos tienen que dar tanto dinero. Ellos ahora lo que pretenden es que nosotros hagamos una cuantificación del gasto del mantenimiento de las carreteras. Digo, pero si los trabajadores son nuestros, ¿qué hacemos? Ponemos también, cuando la ley te dice, mira, por tantos kilómetros te pertenece eso. Tenemos una deuda de casi 10 millones de euros. Vienen a ser 2 millones de euros los que nos tendrían que dar cada año. Y ahí estamos pendientes de que nos transfieran todo lo que nos deben por el tema del mantenimiento de las carreteras. Y después también por el coste de gestión de la agencia tributaria. El coste de gestión de la agencia tributaria, todas las administraciones, las entidades locales, pues le pagamos al Gobierno de Canarias, pues ese coste de mantenimiento, lo que les cuesta a ellos. Cuando tú haces los números, tú dices, oye, es que tienen un beneficio y son como 10 millones también que han tenido ahí que no han gastado, por lo tanto lo deberían de repartir con todas las entidades. A Fuerteventura le vendría a como más de 600.000 euros lo que nos corresponde. En esa pelea estamos porque, como te decía antes, hasta el último céntimo vamos a pelear por los que nos pertenece. Y ojo, no es porque esté el Partido Socialista o el Pacto de las Flores, me da exactamente igual quién esté. Si está Coalición Canaria y pasa esto, como consejera del área de economía, pelearía lo mismo, porque lo que le corresponde a los ciudadanos de Fuerteventura es de Fuerteventura, y no vamos a permitir que se queden ni con un céntimo, cuanto más con 10 millones de euros, que son de todas las administraciones, entidades locales de Canarias. En esas estamos y peleando, ya te digo, y exigiendo, pues no solo eso, porque cuando hablamos y vienen y exigen, pues nosotros tenemos muchas necesidades en cuanto a infraestructuras sanitarias, que te voy a contar, que no sepas, vinieron y se sacaron la fotografía del 40 aniversario, cuando estaban en la oposición, el hospital era lo peor de lo peor, y ahora ya vemos que es el mejor hospital. Y esta que está aquí te dice, el hospital sigue teniendo carencias y cada año tendremos más necesidades y nunca dejaremos de construir el hospital porque siempre aparecerán equipos nuevos y nosotros queremos los mejores para nuestros ciudadanos. Por lo menos a mí con eso de tenemos el mejor hospital y ya estamos contentos, no. Falta la unidad de hemodinámica, que la llevo reclamando desde que estaba en el Parlamento gobernando Coalición Canaria, y todavía a fecha de hoy sigue faltando. Entonces, sí, que está muy bien, y eso nos echamos la culpa y lo hacemos todos, el titular, la fotografía, pero necesitamos y seguiremos reclamando infraestructuras y medios y recursos humanos para el hospital, infraestructuras educativas, que vemos que después de que se vino doña Soledad Monzón como consejera de Educación, nos hemos olvidado de todas esas infraestructuras que estaban en el plan de infraestructura de Canarias, infraestructuras sociosanitarias. Vamos a seguir peleando, se va a abrir, ahí está el plan, ahí sí reclamamos y tenemos que asumir la parte de responsabilidad con la residencia de Gran Tarajal. Ya tiene que salir el informe de ordenación del territorio para saber exactamente las necesidades que tiene la residencia de Gran Tarajal, para saber exactamente su ubicación, pero tiene que salir ya. Y se va a abrir recientemente, en los próximos, yo creo que en noviembre, pues el centro de día de Josefina Pla, que estaba ya el edificio hecho, y queremos centro de día para Morrojable, ese centro de día y residencia que va en Gran Tarajal, que tiene que salir ya, y eso asumimos la parte de responsabilidad que nos toca, y no voy a mirar para otro lado. Son tantas cosas que nos tenemos que tener. El tema del transporte, viene el Partido Socialista y nos pide que sigamos después del 31 de diciembre y ves los titulares del Estado que dicen que van a seguir pagando el 100% de los trenes de cercanía, y nosotros, que tenemos el transporte, que nos movemos en guagua, nosotros nos deja solo el 50%. Hay que exigirle, y no nos cansaremos de exigirle, porque es el mismo derecho en territorio peninsular al territorio insular que tenemos que tener.
Cualquier persona que nos esté escuchando dirá, vale, nos falta toda esa infraestructura, por ejemplo, sociosanitaria que usted está comentando, ¿no? Los centros de día, edificios que no terminan de arrancar, por ejemplo, el Josefina Pla, y por otra parte, nos deben dinero, ¿no? No cuadran las cuentas.
Nosotros no cuadran, y por eso nosotros ponemos lo en las partidas presupuestarias.
Claro, porque si se están sacando 10 millones para carretera, esos 10 millones no van a otros aspectos que les corresponde por derecho a los ciudadanos que residimos aquí en Fuerteventura, ¿no? Como el tema de servicios, ¿no? Por si el Cabildo está pagando la cuenta que tiene que pagar el gobierno de Canarias.
Y no nos han ingresado, efectivamente, y ellos dicen que nos van a ingresar. En esas estamos, en esas peleas estamos. Es verdad que la gente se cansa de, oye, es que se tiran la pelota uno
lo mismo
a otro.
El gobierno de Canarias
con el Estado, y siempre estamos llorando. Pero la cuestión es que nosotros, con el dinero que estamos teniendo, lo estamos administrando y hemos intentado llegar y cubrir esas necesidades. Vuelvo, insisto, la residencia de mayores no se ha abierto en Puerto del Rosario porque otra empresa había propuesto recursos, que están todo su derecho, y hasta que no se resolvieran esos recursos, ya lo dijo el consejero también, el consejero Adar Goma, hasta que no se resuelvan esos recursos, no se podía empezar. Ya se resolvieron, ya no se puede poner más recursos, la empresa adjudicataria es la que es, y se empezará lo antes posible los usuarios en la nueva residencia, que será un cambio de calidad para nuestros mayores impresionante.
¿Sabe usted, perdone, lo digo porque eso ya lo hemos comentado en varias ocasiones aquí con el consejero Adar Goma Hernández, ¿sabe usted el destino que va a tener la actual residencia de mayores, o todavía el grupo de gobierno no lo ha planteado?
No, bueno, el consejero se ha reunido ya ha pedido reuniones con la iglesia, que es la propietaria
de la Cruz Blanca, ¿no?
Sí, efectivamente, sí. Porque tenía para
una serie de concesión, ¿no?
De concesión, ¿sí? Y lo que quiere es que ese edificio siga siendo para actividades
sociales.
Imagino. Efectivamente, tenemos muchos colectivos en la isla que están haciendo un trabajo increíble y que no tienen unas infraestructuras. Pues hay muchas cosas que necesitamos en la isla, desde luego, y esas son las que tenemos que pensar. Es un reto importante, a mí me dicen la política, es que son retos que te vas poniendo y que sabes que tienes carencias, y cuando uno tiene una persona mayor en la familia, pues sabe las necesidades que tiene y cómo tenemos que ayudar a esa familia a cuidarlo, a mimarlo y a tratarlo, ¿no? Y cubrir sus necesidades. No solo los mayores, Marusa, es que las personas que tienen discapacidad funcional, uh-huh, pues también tienen carencias importantes, y tenemos que ayudar a esas familias. Por eso, uno de los planes que nosotros decíamos, oye, tenemos que hacer un plan para ayudar a hacer actividades extraescolares a este tipo de personas, porque es verdad, y me lo decía una madre, oye, cuando tú terminas, tu hijo termina el colegio, puede ir al partido a entrenar, sí, a fútbol, a entrenar, sí, tal, pero el mío, como no tiene una persona, aparte del entrenador o de la entrenadora, necesita otro personal cualificado que ayude, pues no puede hacer actividades extraescolares. Pues en ese camino deberían de estar también pensando, o deberíamos de estar pensando, todas las administraciones públicas, ayuntamientos y cabildos, que somos los que estamos más cercanos. Porque se te parte el alma cuando oyes una madre hablar de las necesidades o de lo que requiere su hijo o su hija. Eso es importante, y son retos, vamos, que tenemos y que tenemos que cubrir ya, Marusa, porque llevan familias muchos años sufriendo para cosas que son básicas y que otros niños y niñas están haciendo día a día. Y que no nos planteamos, sino te lo planteas cuando viene una madre con el alma rota a decirte, es que yo tengo que estar peleándome cada día desde que nació mi hijo, desde que nació mi hija, por los derechos de ella. Porque lo demás, nosotros no tenemos. Cuando el alumnado termina, que cumple los 21 años, que termina el aula en clave, tienen que esperar si no hay plaza para el centro de día. Es una tortura, y la verdad es que cuando las conoces, cuando ves todo lo que han batallado por esa personita, pues tú dices, oye, algo tenemos que hacer.
Algo habrá que hacer.
Y tú veías el otro día que estabas allí, cuando el encuentro de las asociaciones, veías el grupo de música de Adifuer.
Sí, qué maravilla.
Y tú dices, pero es que pueden hacer de todo, ¿por qué no nos lo planteamos? Temas artísticos, ya sea música, teatro, temas deportivos, tendríamos que trabajar, y se está trabajando en esa línea para personas con discapacidad en todo el mundo deportivo, prestarle más atención, porque tienen, bueno, los mismos derechos y tenemos que acercarlos.
Yo espero que esas personas que están ahí en la batalla, que desgraciadamente no ven los derechos cumplidos de esas personas, no pierdan la esperanza en personas que están al frente de administraciones públicas y que, aparte de palabras, hayan hecho. Lola, porque yo me imagino que usted también la habrán trasladado, lo cansino que es escuchar buenas palabras y pocos hechos.
Efectivamente, es que y a veces nos sentimos culpables cuando uno llega por la noche, uh-huh, a su casa y tú dices, ¿por qué tardamos tanto en resolver este problema que es fundamental? Y la burocracia que lleva, ¿no?, para poder hacer y conseguir algo que es que son sus derechos, es que son sus derechos. Y ahí a veces tú dices, no, pero tengo que seguir batallando hasta que lo consiga. Y eso es lo que te anima a levantarte el día siguiente con fuerza para decir, tengo que conseguir eso y hasta que no lo consiga no voy a descansar. Y una que le gusta batallar, pues por eso se mete en política y aunque a veces pues tardamos, a veces la gente no nos entiende, pero les aseguramos que todos los que trabajamos con y vemos estas cosas, pues es lo que nos mantiene vivos y nos ayuda a seguir en esta parte del muro, ¿no? Como digo yo, de la mesa, en la parte política, porque hay veces que te dices, con lo bien que yo vivía en mi colegio con mis niños y demás, pero esas ganas, cuando ves a esas madres, a esos padres, a esa gente que lucha por esa gente y que da tanto sin recibir nada a cambio, es lo que te hace mantener aquí.
Bueno, pues yo espero que esas personas no pierdan la confianza en que todavía hay ciudadanos vinculados a la política que cumplan la palabra y que sean honestos, ¿no? Porque parece que son política ya no está al alza, desgraciadamente, ¿no? Estamos continuamente en batallas, Lola, y en cuestiones políticas que nos hacen perder lo importante, ¿no? ¿Para qué estamos en política?
A mí cuando me hablaban de la vieja política y la nueva política, que coalición lleva 40 años, pues 40 años, pues si yo llevo solo 2 años gestionando, es verdad que en política llevo pues 4 años que estuve en el Parlamento y ahora, yo siempre me gusta decir, no hay vieja y nueva política, lo que hay es buena y mala política, y gente con ganas y con ilusión de trabajar, aunque a veces le cueste, y con gente que viene a pasar el rato y a llenarse el bolsillo. Eso es lo que tenemos que diferenciar en la política. Y es una pena, ayer precisamente estábamos hablando del rechazo que tiene la gente joven a la política. Y es que en la política deciden muchas cosas, tanto a nivel de Estado, como a nivel de Canarias, como a nivel de Cabildo y de Ayuntamiento. Y tendrían que estar personas...
Los mejores.
Los mejores, efectivamente. Y sé que es un sacrificio, porque los médicos...
Yo creo que la política se ha encargado, o los políticos, o algunos políticos y políticas se han encargado de echar a esa gente de los partidos. Me da la impresión de que...
Yo soy de las que pienso que me tengo que rodear de las mejores personas y mucho de lo que conseguimos es gracias al equipo que trabaja conmigo en el Cabildo. Me refiero, bueno, no voy a dar nombres, pero hay muchas personas que están ahí y que les tengo que agradecer, que los llame a la hora que los llame. Cuando me desvelo y les mando un mensaje, están ahí y que sé que van
a responder.
Tengo que estar con personas incluso que sean mejores que yo, que no tenemos que tener miedo los políticos y las políticas a tener mejores personas cualificadas. Y si el día de mañana tengo que dar un paso a un lado, lo daré y le estaré siempre eternamente agradecido a la militancia de mi partido porque me ha dado la oportunidad de conocer mi isla, saber las necesidades que tiene. Y eso es lo más bonito. Pero cuando yo veo que se están peleando por sillones y lo más importante es a ver quién ocupa el sillón, ahora mismo que estamos en campaña electoral, a mí me dicen, no, pero es que tú tienes, no, yo soy consejera y vicepresidenta del Cabildo y yo ahora mismo estoy centrada en terminar los proyectos con los que me he comprometido. Y después ya fuera, sí, el partido y demás, pero mi prioridad ahora mismo es trabajar hasta el último día que se incorpore en la nueva corporación, que esperemos seguir en ella.
Bueno, la tengo que dejar porque en nada estamos ya en el programa del sector primario, La Rosa de Fuerteventura, en la que hoy vamos a charlar sobre dos asuntos. Uno de ellos tiene que ver con el desarrollo de un proyecto del tomate, de la recuperación del cultivo del tomate a través de una determinada semilla para la isla de Fuerteventura, un proyecto que está llevando a cabo la cooperativa de Gran Tarajal. Y por otra parte vamos a hablar de alimentación de cabras y ovejas con fermentado de tuneras. Se presentaba a través de una conferencia por parte de la Universidad de La Laguna hace concretamente el mes de septiembre, en una conferencia esta posibilidad. Hombre, tuneras en Fuerteventura no faltan y su cultivo es fácil. Pues había que explorar, hoy lo preguntaremos a uno de los profesores por este cultivo, ¿no? Por esta idea.
Y que son buenísimas,
Muy bien.
El tuno es buenísimo, ¿eh? Y lo bien. Del tomate, llevan muchos años trabajando. Bueno, yo conozco a Juan Miguel Torres y lleva muchísimos años trabajando en la semilla del tomate.
Del tomate.
Así bueno. Que será un buen programa.
Bueno, pues la dejamos. Muchísimas gracias por este rato en la radio. Lola García, hasta que usted quiera, que tenga buen fin de semana.
Igualmente, Marusa.
Gracias.